sepa que no hay nada casual, que no hay nada coincidencia, que nadie te pueda hacer daño si no está autorizado por el Creador. ¿Ok? Eso es un punto básico para poder triunfar. La seguridad que tiene la persona en que el mundo está manejado y controlado y que a Dios no se le escapa ni una, como se dice. Ahora vamos a ver la segunda letra. Por supuesto, quiero que sepamos que la primera letra Bet, si ustedes me dan chance de dar 10 conferencias de la letra Bet, también puedo darlas, del material que hay al respecto. Pero dijimos que iba a ser una por letra. Hoy nos toca la letra Resh, la segunda letra de Bereshit, la letra Resh. ¿Quién se acuerda que era la Resh? Muy bien. La letra Resh es Ratzón. El segundo instrumento, segundo arma que necesita la persona para poder progresar, prosperar y triunfar es Ratzón. Ratzón quiere decir, vamos a ver qué quiere decir la palabra Ratzón. Ratzón quiere decir, ¿qué es razón? Voluntad. Voluntad, deseo. Vamos a ver, si nos da tiempo durante la charla de esta noche, varias acepciones de la palabra razón. La palabra razón no es solamente voluntad. La palabra razón es roce, querer. La palabra razón también es meruché. ¿Han escuchado una vez la palabra meruché? ¿Ah? ¿No? Meruché, una persona meruché. ¿Qué es meruché? Contento, conforme, meruché. La palabra razón también es... La Gemara dice, Pirkei Avot dice, hay personas que son... Noach lichos, fácil de enojar. Español. Ok, aquí tenemos Bereshit otra vez. La Bet es Bitajón y la Resh es Ratzón. Dice de Pirkei Avot, hay cuatro tipos de personas. Así dice Pirkei Avot. Es capítulos de moraleja judía del Talmud, escrito hace 2000 años aproximadamente. Hay personas que son Noach lichos vekashe lirtzot, fácil de enojar y difícil de apaciguar. Ese es Rasha, Midakasha, es muy duro. Hay gente que es Noach lichos, fácil de enojar, de Noach lirtzot, también fácil de contentar. Esa persona se recompensa su defecto en su virtud, una compensa a la otra. Hay gente que es kashelichos, es muy duro para enojarse, muy difícil que se enoje. Hasta que se enoja, puede tardar años hasta que se enoja. Pero cuando se enoja una vez, Dios nos cuide. No perdona jamás. No hay alguien en el mundo que pueda contentarlo con su hermano, con su papá, con quien sea. Está haciendo... Jacito se está dedicando a distribuir los cassettes de nosotros, aquí los distribuye allá, y eso ha acercado mucho a la gente y todo, cassettes, libros, y una persona empezó a decir que le está haciendo negocio, y el Jacito no gana un peso, y esto y lo otro, y aparte es dolor de cabeza para él, todo eso, llevar todas las cuentas y cobrarle a la gente y todo, y encima lo están difamando de que está haciendo negocios. Entonces me habló y para pedirme un consejo, qué hacer. Entonces... me dijo él, y es una realidad, dice, a mí no me molesta tanto el hecho que la gente hable o que haya pleitos, es parte de la vida, pero hay una cosa que me molesta, que cada vez que hay ese tipo de problemas, la persona se atora, no puede seguir trabajando. Ese es el problema. Cada vez que hay un pleito, el matrimonio no puede seguir adelante. Cada vez que hay una dificultad, cosas que se podrían hacer, yo digo así, la vida es demasiado pequeña para perderla en corajes. Si pudiéramos vivir nosotros los años de Adán Arishón o de Metushela, podríamos darnos el lujo. Una vez escuché un jajam que dijo, dice, un matrimonio no se puede dormir, no se puede dar el lujo de ir a dormir una noche enojados. ¿Por qué? Son pocas las noches que tenemos para vivir. 80 años, pasan volados, voltea uno y ya está viejo. Teníamos un jajam en Argentina, cuando me acuerdo cuando era yo bajur y shivá, estudiaba ahí en el shivá, tenía 14, 15 años, de repente nos veía que estábamos peleando entre amigos o perdiendo el tiempo, y venía y decía, era un jajam americano, hablaba en hebreo porque no entendíamos inglés nosotros, nos daba la clase en hebreo, decía, ven kamata, ¿qué edad tienes? Ya, 15, por ejemplo. Dice, Hamesh Estre, Kamata Tahaim. Dice, 15 más, acabaste la vida. ¿Qué te crees? Que la vida es muy larga. Tienes 15, una vez más 15, otra vez 15, y otra vez, y ya. ¿Vieron qué fácil, qué rápido? Cuando él lo decía, nosotros nos reíamos. Pero yo estoy ahorita en la segunda. Y sí pasó, porque yo me acuerdo como ayer, como él lo decía. Me acuerdo como ayer, como fue mi bar mitzvah. Y que era niño, y que quería mi traje, y que quería esto, y mi fotógrafo, y todos los... Ayer pasó. Y mi compromiso, y mi boda, ya va a ser un abuelito dentro de poco. La vida es muy corta para perderla en pleitos, para perderla en corajes. Eso es otra acepción de la palabra razón. Razón, entonces, sintetizando la introducción, razón es voluntad, razón es deseo, razón es aceptación. Poteach et yadecha o masvia lechol chai, razón. Akadosh Baruj Hu abre sus manos, Dios abre sus manos y sacia a todas las personas razón. ¿Qué es razón? ¿Qué quiere decir razón? Dios les da a las personas, no solamente les da la comida, sino también les da la conformidad. Les da el razón. Mas vía lejol hay razón. A veces la persona, dijo Shlomo Amelech, dijo el rey Salomón, todo el mundo pide parnasá, todo el mundo le pide a Hashem, quiero que me des parnasá, pero yo le sugiero a la persona que quiera rezarle a Dios, decirle, Dios, dame menos con alegría que más de manera turbulenta. Hay gente que se emociona porque gana mucho, pero si eso que gana no le permite tener una tranquilidad con su familia, con su mujer, una convivencia, dijo el rey Salomón en Proverbios, Tov pat hareva veshalva ba. Mi bait malé zivje riv, es preferible un pan seco con tranquilidad que una casa llena de comida con pleitos. Es preferible que la mujer le ponga una rebanada de pan con calma y con alegría y bailándole y haciéndole fiesta, a que le ponga una mesa de kibbe y de todas las cosas de sí, y está todo el tiempo con corajes y con cosas. Es que mejor no me prepares la mesa. La persona a veces por equivocación le pide a Dios verajá y no sabe qué es lo que tiene que pedir. Poteaje te adeja o masvía lejoljai razón. No quiero que me des mucho. Quiero que me des tranquilidad. Quiero que me des razón. Dame razón, que yo esté todo el tiempo escuchen esto. Qué difícil es. Y más en la vida sediciosa que llevamos el día de hoy. La vida acelerada. Quiero, Dios, no quiero que me des mucho, quiero que me des razón. Que esté yo todo el tiempo contento. Todo el tiempo conforme. Que lo que venga, qué bueno. Eso es una acepción de la palabra razón. Más vía lejol hay razón. Es de Oashir. Dice Pirkei Avot. ¿Quién es el rico? ¿Quién es el rico? Pues pregúntale a Reichmann. Te va a decir quién es el rico. Ahora la revista, ¿cómo se llama esta? Fortune o la otra. Forbes, ¿cómo se llama? Forbes. ¿Vas a saber quién es el rico? ¿Por qué Abo te dice no? Rico no es el que tiene. Rico es el que no le falta. Rico es el que no le falta. Si tienes y te falta, eres pobre. Si no tienes y no te falta, eres rico. Había una persona que le dijo a Dios, Ribono Shelolam, un pobre, era un señor muy, muy pobre, tan pobre que no tenía dinero ni para comprar lo mínimo. Un día se le rompieron los zapatos, la suela de los zapatos se rompieron, ya no servía el zapato. Tenía que caminar descalzo. Y estaba muy angustiado, le dijo, Dios, te pido un favor, o dame dinero para comprar zapatos, o dame inteligencia para entender que no los necesito. Mi problema no es el zapato, la falta del zapato. Mi problema es mental, que yo creo que los necesito, y por eso soy pobre. Pero si yo sentía que no los necesito, soy rico. Hay una historia famosa de Alejandro, perdón, esta no fue, no, sí fue Alejandro Magno, que llegó con un famoso científico francés, ¿cómo se llamaba? No, ya se me fue, Diógenes, puede ser. Bueno, un famoso científico, no recuerdo ahora el nombre. En el Talmud está contada esta historia, pero en otro, con Alejandro Magno, pero en otra ocasión. Y en la historia del universal se cuenta de esta manera. Dicen que llegó una vez, había un científico famoso, griego, romano, famoso, que él vivía toda su vida al lado de un río, ahí vivía, en una cabaña, en algo muy, muy austero, y estaba sentado frente al mar, frente al río, tomando sol y pensando. Se dedicaba todo el día a pensar, a eso se dedicaba. Un día llegó Alejandro Magno en su conquista por el mundo, llegó con todo su ejército y se paró delante de él y le dijo, ¿tú eres Diógenes? Sí, yo soy Alejandro Magno. ¿En qué te puedo servir? Le dijo, no me tapes el sol. Si me quieres hacer un favor, quítate, porque yo estaba tomando sol, te paraste. ¿Me cubriste el sol? Si me quieres hacer un gran favor, hasta un lado para que me llegue el sol. Dice, no, de veras, ¿en qué te puedo ayudar? Te quiero dar la dam, aquel que está dispuesto a aprender de cualquier persona. Cada persona que se encuentra, dice, ¿qué puedo aprender de él? Ese es el inteligente. Al final, ese es el sabio. ¿Por qué dice esto Pirkei Avot? Escuchen bien lo que voy a decir ahora, porque la charla de hoy es una charla esencial en la vida de la persona. Hay una palabra que dice, una frase que dice, Pirkei Avot dice así, En davar omed bifnei ratzon. No hay algo que se antepone ante el ratzon, ante la voluntad. Una persona que tiene un razón, una voluntad verdadera, sincera, de lograr algo, lo va a lograr. No hay algo que se anteponga. Y si la persona tiene problemas en su matrimonio y no los puede resolver, es porque no los quiere resolver. El que quiere, puede. Querer es poder. ¿Quién lo dijo? Pirkei Avot. Todos los dichos que robaron los Goim están en nuestra literatura. Busquen, van a encontrar todo. Tráigame algún dicho en español. Urge sangre a para el señor David Atach en el Hospital Ángeles. ¿A qué? A negativa. Sangre A negativa para el señor David Atach en el Hospital Ángeles, cuarto 131, primer piso. Ángeles, cuarto 131, primer piso. Atach. A negativo. La persona que tiene razón, la persona que tiene voluntad, es imposible que fracase. Imposible, te dice Pirkei Avot. Cuando uno escucha esto, dice, primero que todo, pues soy muy optimista. ¿Ya ves? Nada más tienes que querer. Échale ganas. No, ya si quieres, ya. Sí, es cierto. Esto es positivo, pero por otro lado es negativo. ¿Por qué? Por un lado te dicen, lo que quieras puedes lograr. Y por otro lado te dicen, y si no lo lograste es porque no lo quisiste. Ya no puedes utilizar el pretexto, no pude. ¿Están escuchando? Hay gente que dice, yo me quiero parar en la mañana a rezar temprano. quiero ir al Kinis, quiero, yo sí, sí, de veras, voluntad no me falta. No puedo, con este frío peor. Justo cuando decidí pararme, se vino el clima bajo cero. No existe, escuchen esto, Rabotay, no existe la palabra no puedo. No existe. Existe no quiero. Y eso es, por un lado, alentador y por otro lado, preocupante. Alentador porque si quieres, lo puedes lograr siempre. Y preocupante porque si no lo logras, quieres y que no quieres. Y no tienes pretexto porque no quisiste. Es que no podía, ¿no? Tú tienes que primero decidir qué es lo que quieres y luego vas a encontrar el camino cómo lograrlo. Y con la vez de Bitajón vas a encontrar la ayuda de Dios para lograr lo que querías. Escuchen esto, vamos a ir. Quiero tratar de transmitir el mensaje porque sí creo que es, para mí fue una novedad cuando estuve yo estudiando este tema durante la semana para disertarlo ante el público, encontré una especie de contradicciones y ahora van a escuchar ustedes, creo que Baruch Hashem, hay una luz muy profunda en el tema de lo que es la palabra razón, lo que es la palabra razón. Primero que todo, en davar o medifna razón, no hay algo que se anteponga ante la voluntad. La Gemara dice, en Masejet Makot, que en tres lugares de la Biblia encontramos una filosofía judía muy antigua. ¿Cuál es? Bederech sheadam rotzel lelech ba molijinoto. En el camino que la persona quiere ir, en ese camino lo encaminan. Ya sea bueno o ya sea malo. Dios mismo lo encamina en ese camino. Y la Gemara trae pruebas. Una de las pruebas es Bilam. Bilam Arashá le dijo a Dios, Bilam, el famoso Bilam, le dijo a Dios, quiero ir a maldecir a este pueblo de Israel. Dios le dijo, no vayas. Volvió a insistir otra vez, le dijo, bueno, si quieres, sirve. ¿Cómo Dios está autorizando que vaya a maldecir a Israel? Es que Dios tiene esa conducta. En el camino que quieres encaminarte, en ese camino te encaminan. La perashá que vamos a leer el próximo Shabbat dice algo impresionante. No puedo extenderme porque el tiempo no me permite. Dice la perashá, cuando trata de Ishmael, Ishmael, ustedes saben quién era Ishmael, era el hijo primero de Abraham Avinu que tuvo de la concubina para tratar de, por medio de ella, que se embarace también Sara. Nació Ishmael después de 13 años. A los 14 años de Ishmael nació Yitzhak, el hijo de Sarah. Luego vio que había un mal ejemplo de parte de Ishmael. Ishmael tenía ideas feas de sexo, de asesinato. Era agresivo, como trae ahí la perashá. Y Sarah le dijo, no puede, este niño es un mal ejemplo para mi hijo. Y Abraham Avinu le dolió mucho, cómo va su hijo, cómo lo va a expulsar de la casa. Él que trae a todo el mundo, él que invita a huéspedes a su casa, va a expulsar a su hijo de la casa. ¿Qué le dijo a Hashem? Le dijo, Garech ta'ama zot desbená, expúlsala de la casa, ya sé que te cuesta trabajo, pero ahora vas a demostrar que son los valores. Aunque tú eres muy humano, tienes que demostrar que hay valores que prevalecen. Y si está dañando la educación de tu hijo, afuera. Y todo lo que te diga a tu esposa Sara, kola shetoma leja Sara, shema bekola, hazle caso. ¿Por qué? La Gemara dice que siempre la persona le haga caso a su mujer en materia de educación. Dios está con la persona. ¿Y eso qué hace? Cuando Dios está con la persona, hace que lo que la persona haga prospere. Pero lo que es lo que Él quiere. Si Él quiere prosperar en ser asesino, va a ser un gran asesino. Es como una persona que siembra. La lluvia llueve y hace crecer, hace florecer la tierra. ¿Qué florece de la tierra? ¿Jitomate o pepinos? ¿Qué florece? ¿Quién sabe? ¿De qué sembraste? La ayuda de Dios es como lluvia. Llueve, verajá. ¿Ok? ¿Qué va a crecer de esa lluvia? Depende de qué tienes sembrado en tu corazón. Si en tu corazón está sembrado maldad, con la ayuda de Dios va a ser más malvado. Y si en tu corazón está sembrada bondad, con la ayuda de Dios vas a ser más bondadoso. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Sembrar. Sembrar razón. Sembrar cosas positivas. Y después pedirle a Dios que haga crecer eso que sembraste. ¿Pero de qué sirve que le pidas a Dios, ayúdame, ayúdame, ayúdame? ¿A qué? Y esa ayuda, la Gemara dice que los asaltantes, los ladrones, en la puerta del banco, no dice el banco, dice otra expresión, en la puerta de su crimen, donde van a hacer el crimen, antes de entrar a hacer el crimen, le rezan a Dios de todo corazón. De todo corazón, por favor, Hashem, que no me agarre la policía. Que no me vaya a pasar nada, ningún daño en este crimen que voy a cometer. Y dicen que le reza mejor de cualquiera de nosotros. Porque se siente en el peligro que se encuentra. Y le reza de todo, por favor, Hashem, ayuda. Ayúdame, por favor, a acabar este crimen. Ayúdame, por favor. ¿Y Dios le ayuda o no le ayuda? Pues, ¿por qué creen que le van tan bien a los asaltantes? ¿Pero cómo puede ser que Dios...? Es que la ayuda de Dios es lluvia. La lluvia es como una persona que siembra espinas, ¿ok? Y llueve y crecen espinas. ¿Cómo puede ser que la bendición de Dios hizo crecer espinas? Oye, Roji, Dios manda lluvia para crecer cosas buenas. Si tú siembras malo, va a crecer lo que sembraste. La verajá viene. Y lo que tú siembras es lo que va a florecer. Eso quiere decir razón. Un hombre que entra a su matrimonio el día de la boda, o después de 10 años, o el día de la boda de plata o la de oro, y dice, yo lo que quiero en mi matrimonio es dar lo máximo y recibir lo mínimo. Eso es lo que quiero y de corazón lo quiero. Quiero tratar, me caso para dar, y sin recibir nada a cambio. Dios lo va a ayudar. Le va a dar oportunidades. Le va a dar, va a acomodar las cosas de manera que pueda siempre dar y seguir dando. Y la persona que sale a la calle, al trabajo y dice, yo quiero tratar de ofrecer lo máximo de mí mismo. Dios le va a dar oportunidades. Yo conozco, usted es para volverse loco. La gente que le gusta dar y que desean dar de corazón, es increíble cómo Hashem les presenta oportunidades de cosas rarísimas que uno ni se imagina. Hay una señora en Israel que tiene Gmach. ¿Saben qué es Gmach? Gmach es préstamo. En Israel se usa mucho, ya es casi una industria, Gmach. Hay Gmach, hay gente que tiene Gmach para prestar ¿cómo se llama? Herramientas, taladros. No todos tienen derecho. ¿Ah? Eso también, hasta eso llega, hasta chupones. Gmach de medicinas, como las farmacias en Israel, las farmacias de turno están muy lejos y no hay camiones. Después de las 12 no hay camiones. La gente no tiene coche, la mayoría no tienen carro. Entonces, cada 200 metros hay una casa que tiene una caja de las medicinas básicas. La pides en la noche, vas ahí, la recoges y al otro día vas a la farmacia y la repones. Gmach. Hay todo tipo de Gmach. Lo que hay, hasta de tantos Gmach que hay, ya salió una sección amarilla de Gmach. ¿De veras? Sí, si quieres hacer una fiesta, hay uno que presta mesas, otro que presta bancas, otro que presta cubiertos, otro que presta manteles, otro que presta arreglos florales. Lo que se te pueda ocurrir, el otro día estuve viendo la lista de las cosas que hay de Gmach, es increíble. Si vas a hacer un tour, hay un Gmach de los libros para el tour. Si vas a hacer lo que se te puede imaginar que uno pueda llegar a necesitar y no todo el mundo puede tener propio, de eso hay Gmach. Una señora en Israel tiene Gmach de racket. ¿Saben qué son rackets? Esos los de... con llantitas. Esos, ¿cómo se llaman? ¿Rackets se llaman? Rackets. De esos. ¿Y eso para qué? ¿Para qué puede servir un Gmach de racket? Escuchen qué se le ocurrió a la señora. ¿Cómo se le ocurrió? Si tienes que pintar la casa y no tienes dónde poner la ropa mientras pintas. Si vas a casar a tu hija y le estás comprando suches y las casas en Israel son muy pequeñas y no tienes donde poner un vestido y otro vestido y una bata, presta el racket hasta que se case su hija, lo tiene todo acomodado en el racket bien, se casa la hija, le regresa el racket. Esta señora tiene ya 120 rackets. ¿Dónde los pone? ¿Dónde los pone? ¿Pero dónde los tiene almacenados mientras cuando se los regresan? En el Miklat hay refugio, en Israel hay refugio abajo, ¿ok? Ahí ponen los rackets. Una vez cuando fue la guerra del Pérsico, mandaron supervisores, cuando hubo amenaza a la guerra del Pérsico, mandaron supervisores del gobierno para checar todos los refugios de Israel que estén en condiciones, que estén limpios, que se puedan usar. cuando bajaron le dijeron a ver, quiero ver el refugio, la llave la tiene la vecina fulana esta, la de los raquetes, con un candado. Baja con ella, estaba temblando, va a ver ahorita un almacén de raquetes. Baja ahí, dice, ¿qué es esto? Le pregunta el instructor, ¿qué es esto? ¿Esto es un refugio? Entonces le contó, mire, lo que pasa es que yo me dedico a ayudar a la gente que necesita, que va a casar una hija o que va a pintar su casa, no sé qué. ¿Saben qué hizo el supervisor? Sacó 100 shekel y le donó para que compre otro racket más. Dijo, yo también quiero participar en esta obra de bien. Se volvió loco. El vendedor de rackets de Tel Aviv dice, ¿qué negocio tienes? Eres la mejor clienta. Y se pensó ya que esta es multimillonaria. ¿Quién compra 120 rackets cada mes? Cada dos semanas viene, dame dos más, dame tres más. Cuando ella le platicó, no, yo no tengo ningún negocio, yo nada más me dedico a prestarlos. Ahora le donó dos. ¿Por qué cuento esto? La persona cuando quiere hacer favores, cuando quiere ayudar, pero de manera milagrosa se le van a presentar ideas y necesidades y cosas y va a estar todo el tiempo ayudando y realizando. Hay mucha gente que dice, a mí me encanta ayudar, pero no sé qué, no tengo oportunidad, no esto, no el otro. Hay mucha gente que así dice, no es cierto, si de verdad te encantaría, seguro estarías ayudando. Y si no estás ayudando es porque te encantaría que digan que eres una persona que ayuda, eso sí te encantaría. Pero no que te encantaría ayudar, te encantaría que estés en las... Que estés en la catedral, así que la gente diga, este le gusta ayudar, pero te veas por dentro, que sea una necesidad de tu alma, que quieres manifestar tu ser dando, si fuera así lo encontrarías la oportunidad. Una señora una vez escuchó una clase de estas, y al otro día fue y le habló a la señora Ivonne, ya saben quién es, le habló y le dijo, bueno, al que no sabe que pregunte, le habló y le dijo, ¿sabes qué? Yo escuché que tú haces muchas misbot. A donde vayas, quiero ir contigo. Yo te quiero ayudar. Dijo, ¿está bien? Dijo, mañana tengo que hacer kasher una casa. Kasherizar una casa. ¿Saben qué es kasherizar una casa? ¿Qué es? Le dijo, hay que meter todos los trastes de metal a hacer al agua hirviendo. Lo que es esto hay que fundirlo con soplete. Lo que es de tevilá hay que llevarlo a la tevilá. ¿Okay? Una casa con toda su vajilla. Hacer kasher una casa. ¿Sabes qué es de jud? ¿Qué es? Que a partir de hoy esa casa, todo lo que cocinen va a ser cosas. Y ya quieren, nada más que no tienen quien se lo haga. Ella tiene todo su equipo. Tiene su soplete, tiene su todo. Yo voy contigo. Segura, pero es mucho trabajo. No, yo quiero ayudar. Fue allá. A las dos horas se retiró. Dijo, ya no puedo. ¿De qué no puede? Si no hizo nada. No hizo nada, todo lo hizo Ivonne. No hizo nada. Y se me mareé de ver. Dice, nada más de ver, me mareé. Ver, sacar, poner, quitar. Dice, mareé, ya no puedo. Mejor búscame otra forma de ayudar. A ver, dime otra cosa. Esto no puedo. La persona tiene que pedir, tiene que tener zehut, tiene que tener dicha, pero no es zehut. Razón, ese es el zehut. El secreto del zehut tiene el razón. La persona que de veras lo quiere de todo corazón, le llueven las oportunidades para hacer mitzvot, le llueven las oportunidades para hacer obras de bien, le llueven las oportunidades para crecer. Aquel que quiere de veras contentarse con su mujer, y lo quiere de veras, Hashem le va a acomodar las cosas para que se pueda contentar. Pero una persona me dijo, es que si estoy en paz con mi mujer, la vida es muy aburrida. Él lo dijo, pero muchos lo sienten. Él lo dijo, otro le da pena decirlos. Pero hay gente que dice, ¿qué chiste tiene la vida sin pleitos, todo bien? Todo armonioso, no tiene ningún chiste. Chiste es que haya, ya sabes, pique y vamos con el jaján y a ver cómo lo arreglamos y todo el relajo y todo. Eso no se llama querer. Querer es que de veras la persona sea apacible, que le fascine la armonía, la paz, que sea su voluntad. Moray Rabotay. Bederech Shadam Rotzelech, en el camino que la persona quiere caminar, va moligino todo, en ese camino lo encaminan. En ese camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En cualquier sector de la vida que queremos triunfar, tenemos que hacer una cosa, ¿qué? Razón, voluntad. Definir la voluntad en todo es increíble, como los libros de superación personal últimos que salieron los últimos años. cuando hablan de cómo la persona va a lograr el éxito, uno de los puntos básicos fue a Shema, urgente, Selina Batlinda, y el Tinoc Batselina, una mujer que dio a luz. Razón, la persona tiene que buscar esta palabra mágica que se llama razón, y a través de ella va a obtener todo lo que necesita. Bederech Shalam Rotzelelech Bamo Lijinoto. Yo digo, escuchen una cosa, lo que voy a decir ahora, y lo digo con toda la seguridad. Aquel marido que decida hoy, yo quiero ser el mejor marido del mundo. Así quiero que me den el título del mejor marido del mundo, premio Nobel. ¿Quién lo puede dar? Dos. Dios y la esposa. Más que, ¿quién puede saber quién es el mejor marido del mundo? ¿Quién, Nobel? ¿El que inventó la dinamita? No, la dinamita la inventó él. Cuando vio la destrucción que provocó, decidió destinar todos los fondos para alguien que haga algo por la paz mundial. Nobel fue el que creó, fue uno de los descendientes de Caín, que crearon las cosas destructoras del mundo. El señor Nobel. Yo quiero el premio Nobel entregado por Dios y por mi mujer. ¿Qué premio? El mejor marido del mundo. ¿Puedo ser yo el mejor marido del mundo? ¿Qué contestan todos los hombres? Depende con qué mujer. Con la tuya, con la que tienes. Con la que tienes. Porque todos piensan que con la otra hubiera sido yo un muy buen marido. Así es natural. Cada uno busca el paquete del otro. No, es que no somos compatibles, compatibles, ni tibles. Tú decides ser el mejor marido, vas a ver que lo vas a lograr. Decide, prueba. ¿Y cómo hago? Uno me dijo, bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago? Okay. ¿Cómo hago para estar seguro de que yo de veras decidí ser el mejor marido del mundo? Le voy a decir un tip muy bueno. Que le diga al hombre a la mujer, mira, a partir de ahora, cada día me vas a calificar de marido. Del 1 al 10. ¿Cuánto me pones? 8, 7 por día. Un día 7, un día 8, un día 6, un día 3, un día 4. Luego calificación promedio fin de semana. La semana pasada calificamos de nuevo, fueron 30. Ok, la otra semana subió a 40. Ya ves, está creciendo, está mejorando. Hasta que tengas calificación 100. Y con ganas de veras. Y cuando un día te puso tu esposa 9 en vez de 10, te pensaba, ¿y hoy qué hice? Te va a decir, me hablaste 3 veces en vez de 4. Ok, entonces ya mañana voy a hablar 4. Pues no es hablar 4. Puedes hablar una vez que valga por 4. La puedes dejar tan contenta y tranquila con una vez que ya no necesitas hablar de 3 veces. Eso es un ejemplo, lo toma el matrimonio. En todo lo que la persona decida y tenga razón, lo va a lograr. Quiero ir un poco más allá del tema de razón, porque quiero que sepan ustedes que lo que estoy diciendo es más profundo. Esto es lo que digo, lo que dije al principio, en la primera media hora, es algo quizá que todos lo sabemos, nada más necesitamos recordarlo, necesitamos enfatizarlo. No hay algo que se antepone ante la voluntad, ¿ok? Pero quiero que sepamos que el concepto voluntad es mucho más profundo de lo que nos imaginamos. Voluntad no es igual que deseo. El animal puede tener deseo, pero no puede tener voluntad. Voluntad es la esencia del alma. Así está escrito en el Zohar HaKadosh, la fuente de la Kabbalah, y hoy lo vi en el diccionario de español, por eso le pedí a mi hijo que me lo baje. El diccionario de español dice, busqué la palabra voluntad, a ver si encontraba alguna cosa relacionada con lo que estaba preparando, y dice, ¿qué es voluntad? Dice así, la voluntad, ahí habla de un grupo que se llaman voluntaristas, ¿han escuchado ustedes de eso? Hay un, no, voluntarista. Hay voluntario, es otra cosa. Voluntarista. ¿Qué es voluntarista? Marque aquí. Aquí está. Voluntarismo. Actitud, escuchen bien qué es voluntarismo. Actitud del que cree poder modificar el futuro por la sola voluntad. Uno. Dos. Filosófico. Doctrina o tesis que pone a la voluntad como fundamento del ser. Y da más valor a la acción que al conocimiento. Eso es voluntarismo. Dos cosas. Y las dos están en la Torah. Una es poder modificar el futuro a través de la voluntad. Y es lo que dijimos antes. Tú siembras voluntad buena, viene la verajá de Dios y hace florecer cosas buenas. Segundo, la voluntad es la esencia del ser. La voluntad no es algo adicional, no es un deseo. El deseo tiene el animal también. Se le antoja comer, se le antoja el sexo. Eso es animal. Voluntad es algo del alma. Y ahora vamos a ver hasta dónde llega la profundidad del tema de voluntad. Tenemos que saber, Rabotai, es profundo, no quiero profundizarlos mucho más a estas horas de la noche, pero quiero que sepan que toda la existencia del mundo es resultado de la voluntad de Dios. Nada más. ¿Dios qué hizo para crear el mundo? ¿Qué hizo? ¿Ah? ¿Deseó? Decidió, dijo, tantas, no dijo, pensó, decisión, ya ahí están blandas. Todo lo que hay, y si el mundo existe, Kirrega Beapó, dijo David Amelech en Teilim, Jaim Birzono, todo lo que es vida es sinónimo de voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que haya vida. Y el alma que llevamos adentro, que es parte de Dios, su esencia es voluntad. Por eso querer es poder. Porque querer con voluntad viene de adentro, es la esencia del ser. ¿Por qué decimos Bederech Shadam Rotzelelech Vamos? Dijimos, son secretos de la vida, lo que ustedes están escuchando hoy, y aplíquenlo en cualquier sector. Nada más les recomiendo que lo apliquen en el sector bueno, porque también en el malo funciona. En todos los sectores funciona. Es lo que dijimos antes. Si quieres ser asesino, Dios te va a ayudar que seas un buen asesino. Bar Minan. Y si quieres ser malo, Dios te va a ayudar a que seas un perfecto malo. Un ejemplo de un malvado. Si eso es lo que quieres. Bederech Shadam Rotzel Elej. En el camino que la persona quiere caminar, va Molijin Oto. En él lo encaminan. ¿Quién lo encaminan? Aparentemente lo encamina a Dios. Dios lo encamina a la persona en el camino que quiere caminar. Preguntan los comentaristas del Talmud, ¿por qué dice en plural lo encaminan a él? Tenía que haber dicho lo encamina a él. Dios lo encamina a él. ¿Qué quiere decir lo encaminan a él? Dice el Meharsha, comentarista muy principal en el Talmud, dice así, que está escrito en el Zohar HaKadosh, en las fuentes de Kabbalah, que cada pensamiento que la persona piensa hacer algo, se fabrica un ángel con ese pensamiento. Cada pensamiento que uno piensa, la persona piensa, le voy a comprar un regalo a mi mujer, un ejemplo, y mañana lo vuelve a pensar otra vez, y pasado lo vuelve a pensar otra vez, y en la tarde lo piensa otra vez, y entre cliente y cliente dice, ¿qué le voy a comprar? Y piensa, deseo, quiero darle un regalo, quiero hacerla sentir bien. Cada pensamiento fabricó un ángel. Cuando va a buscar el regalo, tiene un ejército de ángeles que lo acompañan a escoger el mejor regalo para su mujer. Tiene guaruras, tiene acompañantes y tiene ideas. Imagínate, con tantos consejeros al lado de él que lo orientan, le dicen, este compra esto, con esto vas a quedar bien. Y cuando llega a su casa, llega acompañado de ángeles a entregar el regalo a su mujer. ¿Cómo creen que lo va a recibir? Ella no lo ve a los ángeles, pero su alma lo percibe. Ese regalo le llenó el corazón. El otro hombre, hay otro hombre que fue y se gastó $10,000 en un regalo. El otro gastó $10, se gastó $10,000. ¿Pero qué hizo? Mandó a Ligir a comprarlo. Un ejemplo. Le dijo a la secretaria, a ver, búscale algo a mi esposa ahí para que se calle la boca, para que no diga que no le regalo, ve, búscale algo. Y va la Ligir, fue, buscó y todo, la secretaria le trajo y se gastó $10,000 la tarjeta, todo lo que quieras. Llega a la casa, le trae el regalo, muchas gracias, a los 10, 15 minutos. ¿Y qué más me vas a traer para el próximo cumpleaños? Pues te acabo de traer, no sé si 10 minutos para el otro día. Te acabo de comprar, te acabo de traer de shopping, te acabo de... Todo. ¿Por qué? Faltó el razón. No acompañó, no hubo un razón que acompañó a todo esto. Moray Brabuter, esto es un secreto muy grande. Todo lo que la persona, por ejemplo, una persona quiere, en todos los sectores, quiere levantarse en la mañana temprano a la tefilá, a rezar con minyan, a poner el tefilín en el kniz. Él quiere que lo piense una vez y que lo piense otra vez, que esté pensando desde el mediodía, desde la hora de la comida, mañana me quiero parar al kniz, mañana me quiero poner el tefilín. Deseo poner que lo piense la vez, cada vez que lo piensa, oye, ya, deja de pensar, ya, eso ya es obsesión, no es obsesión. Cada vez que lo piensas, fabricas un ángel. Mañana con 300 ángeles que te despierten en la mañana para llevarte al kniz, ¡ala, qué fuck! Así es. Y ahora están entendiendo ustedes por qué querer es poder. Es mucho más profundo de lo que pensamos. Querer es poder. No es como lo ven los goyim, querer es poder, porque el que quiere puede. No, no es así. No es así, al contrario. Está basado en la letra Bet. La letra Bet que dijimos que el mundo se maneja desde arriba. Te están descubriendo la estrategia, cómo se manejan desde arriba. Te voy a decir cómo se manejan. Tú cuando piensas, creas algo. Y ese algo que creas es una fuerza positiva que te ayuda a llevar a cabo lo que estás haciendo. Y también si tú piensas hacer algo malo, Barminán, fabricas ángeles de color negro que también ellos te van a ayudar a que el pecado sea con toda su drasticidad. Por eso la Gemara dice Yirurea verá, Kashime verá. Los pensamientos del pecado son más graves que el pecado mismo. Las cosas buenas hay que hacerlas con mucho pensamiento y decisión. Con decisiones, con preparación. Los pecados tienen que ser espontáneos. Si no pienses en el pecado, no pienses en mujer, no pienses. Si va a mirar una persona, cae, pero no pensar. ¿Por qué el pensar? Él, muy fiel. Yo nunca hago nada, pero sí pensaba en la artista esta, en la otra, y en esto. Pero nada más, hasta ahí nomás, hasta aquí. Hasta aquí. Es muy difícil entender que la persona con su pensamiento pueda crear ángeles. No, nos cuesta entender. Pero yo quiero decirles una cosa, Rabotai. Era difícil entender hasta hace 5 años. Hasta hace 5 años era difícil entender. Yo estaba dando una conferencia una vez, hablando del tema de los progresos de la tecnología, de cómo uno le habla a la computadora y le dice, ¡enciéndete! Ya hay teléfonos. Yo estuve en Israel con un tío mío en el coche. Dice, ¡oficina! Y empieza a marcar el teléfono a la oficina. ¡Casa! Marca la casa. ¡Puerta, ábrete! Se abre. ¡Puerta, ciérrate! ¡Motor, enciéndete! Yo estaba hablando de una conferencia y dije, y va a llegar un día que ya es demasiado esfuerzo hablar. Nada más pensar. Cuando uno piense, puerta, ábrete, se prende, se abre. ¿Se imaginan ustedes que llega algo así? En la conferencia estaba un soldado de la Fuerza Militar Israelí y dijo, ya existe. En el ejército israelí se ponen un lente, okay, apuntan con el lente al blanco y cuando decide disparar, dispara. Sin hablar, decide. Así, no sé qué hace. No sé ni siquiera cómo imaginármelo. Como ya hay las máquinas que pueden captar los ¿cómo se llama esta? La de la mentira, ¿cómo se llama? Para checar si está mintiendo. No tiene un nombre, tiene un nombre la máquina. Tiene un nombre la máquina, se me olvidó. Okay. Que pueden captar según los nervios, según esto también ya hay cosas sensibles a los nervios, a los pensamientos, que cuando decides disparar, dispara. Todo eso Dios lo está dando a ver antes de que llegue el Mashiach, para que las personas vean la fuerza de la mente. ¿A dónde puede llegar la mente humana? Con la mente puedes disparar. ¿Se pueden imaginar ustedes? Imagínense ustedes cuando llegue, ya no se puede imaginar uno los avances de la tecnología, ¿a dónde van a llegar? Imagínense ustedes que ya se hable por celular mentalmente. Ya no sé qué, que se ponga algo acá y que ya sin hablar, que se comuniquen. Ya no sé qué cosas raras pueden salir. Acaba la medicina ahorita de hacer hablar a una persona que nació sin cuerdas vocales. Ya habla, sin cuerdas vocales. Le hicieron un tratamiento y ya empieza a hablar, sin cuerdas. Rabotai, cuando los hajamim nos dicen que con tu mente, con tu pensamiento creas ángeles, tenemos que saber que cada cosa que uno piensa crea algo, ya sea algo positivo, ya sea algo negativo. Rav Haim Volozhin escribe en un libro que se llama Nefesh HaHaim. Rav Haim Volozhin estuvo hace 150 años alumno del Gaón de Vilna. Él escribe que el yehudí, el judío con un pensamiento negativo, puede hacer más destrucción que el goy cuando pone una cruz en el Sefer Torah, en el Ejal, cuando puso Titos en el Kodesh HaKodeshim. Si el judío con un pensamiento malo puede destruir más. Y yo cuando lo leía decía, ¿qué destruir ni destruir? Yo pienso y me olvidé. No, ahí me olvidé. Con el pensamiento disparaste algo, o disparas algo positivo o algo negativo. Esto es Rabotai, yo creo que esto es un mensaje muy fuerte y muy poderoso para nosotros. La persona tiene que salir, hoy que estamos estudiando la segunda letra de la Torah, la letra Resh. La letra Resh es Ratzon. Ratzon quiere decir voluntad. Ratzon quiere decir con alegría. Ratzon quiere decir contento. Ratzon quiere decir apaciguado. Todo esto lleva a un punto. ¿Cuál es? Ratzon es algo que viene del alma. El alma es símbolo de alegría. El alma es símbolo de contento. El cuerpo es el que todo el tiempo pide y exige y quiere más cosas. La persona que decide ser rico, ¿puede ser rico? El cabo dice sí. Tú puedes decidir, yo quiero ser millonario. A ver. No es que no podías, no querías. Cuando quieres algo, puedes. La Gemara trae, con esto voy a terminar, la Gemara trae en Masejet Shabbat, Ani ve'ashir ve'rasha ba'im ledin. Después de 120 años, el día de la graduación, llegan tres personas, el pobre, el rico y el rasha. Rasha es el malvado, el malo. Al pobre le preguntan, ¿por qué no estudiaste Torah? ¿Por qué no cumpliste mitzvot? ¿Por qué no fuiste en el camino correcto? Y él, ¿qué va a decir? Dios, si no alcanzaba yo a traer el pan a la casa y siempre estaba luchando por la subsistencia, ¿de dónde tenía yo cabeza para pensar en otra cosa más que en ganarme el pan? ¿De dónde voy a sacar fuerza y tiempo para dedicarme a estudiar Torah o a hacer mitzvot? Dios le contesta, le dice, ven, tú eras más pobre que Hillel. ¿Hillel a quién? Hillel era un hombre que ganaba una moneda al día. Media moneda le daba a su esposa para el gasto y la otra mitad pagaba la entrada al Bet HaMidrash para estudiar Torah. Cobraban la entrada antes, ahorita pagan para que la gente venga. Antes la gente pagaba para entrar a estudiar. Pero imagínense ustedes, la mitad le daba a su esposa para comer y la mitad pagaba la entrada. Imagínate qué tan precario era su manutención. Lo mismo costaba la entrada al CNIS, le daba el gasto a su esposa. Un día no le fue bien el trabajo, él trabajaba en leña. No le fue bien el trabajo y no ganó la moneda. Entonces, Meile, a su esposa no tiene lo que darle. No tiene. Pero se va a perder la clase de Torah. Digo, por favor, déjeme entrar, no gane dinero. No hay entrada, aquí o se paga o no hay entrada. Si vamos a empezar a hacer excepciones, cada quien va a venir cada día con un cuento. No hay entrada. Pero ¿cómo no es? No hay entrada. Bueno, Jacito, ¿no? ¿Qué hizo? Se subió al techo, a la terraza, había un tragaluz. Puso el oído en el domo para escuchar Torah. No se va a perder la clase de Torah. Estaba escuchando la clase de Torah y empezó a nevar y él no se dio cuenta y la nieve le caía encima. Lo fue cubriendo. estudiaron toda la noche, era una desvelada. Y en la mañana los jajamín dicen, qué raro que no amanece. ¿Cómo se dan cuenta ellos del amanecer? Por el domo. Dicen, qué raro que está tan noche y todavía sigue noche. No puede ser. Ya se alargó mucho la noche. Salen afuera y ven que es día. ¿Cómo puede ser? Suben al domo y ven que hay una persona ahí enterrado, lo desentierran, lo calientan, lo bañaron, todo. Y a partir de ahí le dieron entrada gratis para siempre al Beit HaMikdash. Dios le dice a este pobre, en el día de la graduación, si tú eras más pobre que Hillel, ¿verdad que no? Y Hillel llegó a ser Hillel, con toda su pobreza, tú podías haber sido igual que él. Se le tapa la boca, tiene razón, si él pudo, ¿por qué tú no vas a poder? Luego llega el rico. El día de la graduación el rico dice, ¿por qué no estudiaste Torah? Dios, yo con los negocios que tenía, con las sucursales y con esta, ¿dónde voy a tener tiempo para ir al Knis, para poner el tefilín, para rezar? Estaba yo ocupadísimo con mis obras, con mis construcciones. Le van a preguntar, ¿eras más rico que Rabbi Elazar ben Harsum? Rabbi Elazar ben Harsum, su papá le dejó de herencia 400 islas y una flotilla de 400 barcos y 400 campos sembraderos, lo que le dejó de herencia. Y dice la Gemara que Rabbi Elazar ben Harsum era un hombre multimillonario, pero jamás en su vida fue a ver a una de sus propiedades. Todo delegado. Oye, pues te pueden robar. Que me roben ahí, pero que no me roben mi Torah. Y llegó a ser un gran, y siguió siendo rico a mi Torah. Entonces le va a decir Dios, tú eras más rico que la vida de Ben Harsum, tenías más propiedades que él. No, ¿verdad? Y ahí está que él siguió estudiando Torah. Le tapa la boca al rico. Luego llega el Rashá, el guapo, un hombre muy guapo. Le dice, Dios, ¿por qué no fuiste religioso? Y él contesta, Tarud Beitri Aiti, yo era muy guapo, y donde iba, me chiflaban las mujeres. Ellas me buscaban a mí. Ellas, no podía zafarme, y este verdad estaba encima de mí todo el tiempo. Era muy atractivo, era muy sexy, era muy esto, era muy el otro. Todas las palabras, que ni modo, ¿qué puedo hacer? Un señor acá en México me contó, tenía problemas de matrimonio y su esposa le decía, ¿por qué? Entonces él le dijo, mira, vamos a ir juntos un día a un lugar, tú aléjate y vas a ver como en menos de un minuto hay tres mujeres al lado mío. Y así lo hicieron. Se fueron a una tienda en el centro. Ella se retiró y de repente cuatro o cinco mujeres al lado de él. Dice, no puedo, dice, me persigue Satán. ¡El demonio está encima de mí! Pues, ¿qué hago? Pues, ni modo. Ya saben que hay gente que le dice, ¿por qué haces haram? Dice, no, yo no soy. ¿Sería ese hará? ¿Cuál es el hará? El hará es tú, lo tienes adentro. No, el hará. Mister, ya encontramos a quién ponerle la culpa. ¿Qué es ese hará? Una vez una persona le vino con el jajam y le dijo, jajam, quiero saber cómo quitar pensamientos ajenos. Porque Shulchan Aruch dice que la persona cuando va a rezar tiene que quitarse todos los pensamientos ajenos en el momento del rezo. Si quiero saber cómo quitarme pensamientos ajenos en el momento del rezo. Dice, ajenos son tuyos. ¿Qué ajenos? Son ajenos para Shulchan Aruch, son tuyos. Ajenos. Va a llegar este guapo el día de la graduación, le va a decir a Dios, Dios, yo no podía ser religioso. Porque tú tienes la culpa que me hiciste tan guapo y todas las mujeres me seguían. Le van a contestar. ¿Qué le van a contestar? Eras más guapo que Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik, la Gemara dice que si ponen a Yosef HaTzadik ante la persona más bella del mundo, es como un chango ante una persona de tanta belleza que tenía Yosef. Era una belleza que las mujeres, las jóvenes de Egipto, cuando lo veían desfilar, él llegó a ser virrey de Egipto, le aventaban sus joyas para que él alce los ojos a verlas. Le aventaban sus joyas para ver sus ojos. Dice que nada más de verlo con la cara para abajo, ellas, de verlo a él, la Gemara trae que reglaban, manchaban, de tanta excitación. Algo jamás visto. No hubo un artista en la historia. La esposa de su amo, cuando él era esclavo, la esposa de su amo acomodó toda la situación para estar solos en el palacio, solos, y todos los días le vestía, la Gemara dice, nunca le vistió dos ropas iguales el mismo día. Usaba una en la mañana y la tiraba. Usaba otra nueva en la tarde. Le estrenaba ropa dos al día para llamar la atención de él. Y él pasaba por al lado y bajaba los ojos. Le puso una cuellera para que camine así y que la vea. Pasaba por al lado, cerraba los ojos. No podía agachar la cabeza, cerraba los ojos. Le decía, ¿por qué no me ves? ¿Qué? ¿No estoy fea o qué? Dice, es que es pecado, tú eres casada. Y cuando tuvo la oportunidad y la ocasión del pecado y ella le prometió todo, le dijo, si tú me haces caso, te voy a llevar a ser príncipe de los príncipes en la política de Egipto. Yo tengo mucha fuerza, las mujeres manejan todo. Y si no, ¡ay de ti! Yosef dijo, cualquier cosa menos el pecado. Y al final llegó a ser rey y llegó a todos, tzadik. Le van a preguntar a este hombre que quiere argumentar, yo era muy especial, yo tenía mucho atractivo para las mujeres. Le van a decir, tú eras más que Yosef, ¿verdad que no? Y Yosef llegó a tzadik porque tú fuiste rasha. Así dice el Talmud, ¿cuál es el mensaje de todos? ¿Saben cuál es el mensaje? El mensaje es que la persona cuando quiera dar un pretexto, cualquier pretexto, esos son tres, pero hay muchos, nosotros tenemos mucho más. Hay otro pretexto más, nuevo, moderno, que no está en la Gemara. Se ve que en ese tiempo no existía. ¿Por qué no era religioso? ¿Por qué no respetabas mitzvot? Es que yo no nací religioso. Mi medio ambiente no era religioso. ¡La presión social! Sí, es cierto. Eso en la Gemara no aparece, porque se ve que en ese tiempo no había ese argumento. ¿Por qué va a ser Dios? Le va a traer una persona con las mismas condiciones sociales que él, con la misma presión social o hasta más difícil que la de él. Y mira cómo esta persona, con fuerza de voluntad, superó todo y salió adelante. ¿Tú por qué no? No va a encontrar la persona jamás en la vida un pretexto que justifique no hacer el bien. Porque siempre le van a demostrar que hubo otras personas con dificultades mayores a las de él y lo han superado. Tú no quisiste superar. Cuando tú quieres superar algo, lo logras. Nada más que aquí no te faltaba la voluntad. Esa es la segunda letra de Bereshit. Si nosotros queremos salir esta noche con una herramienta poderosísima para triunfar, esta noche que uno se apunte en una hoja, ¿qué es lo que quiero en la vida? ¿Qué quiero? ¿Hijos tzadikim? ¿Hijos buenos? Órale, vamos. Voluntad, voluntad. Hijos buenos, Hashem quiero hijos buenos, Hashem quiero hijos buenos. Pídelo en la mañana, pídelo en la tarde, pídelo en la noche, rézalo, procúralo, ve a hablar con el director de la escuela, haz voluntad. Y cada pensamiento que haces va a crear un ángel para que tus hijos sean buenos. Imagínate si tus hijos van a la escuela acompañados de 300, 400 ángeles. ¿Sabes qué calificaciones van a tener? Le soplan todos los ángeles. No necesitan que copiar las pruebas de los amigos. En todo, en cualquier sector de la vida que quieras triunfar, el secreto es, en pocas palabras, fabrica ángeles. ¿Cómo se fabrican ángeles? Con voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad viene del alma y el alma genera más almas, más tipos de almas, y esa es toda la fuerza. La conferencia de la semana pasada del Bitajón, que todo se maneja desde arriba con fuerzas espirituales, y la conferencia de hoy de Ratzón, que es la voluntad que viene de lo más profundo del alma, que es la esencia del ser, aquí en estas dos cosas tenemos dos armas poderosísimas para triunfar, y que Hashem Baraj nos ayude, que logremos tener el Ratzón, la voluntad verdadera para hacer las cosas. Imagínate. Imagínate.